Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos contando en Mediodía COPE que solo un 8% de la población activa siguió teletrabajando durante el tercer trimestre del año en nuestro país. Es la mitad que al inicio de la pandemia. Y eso que según los estudios hasta un 90% de los empleados pues prefiere mantener el trabajo a distancia. Algo no cuadra, desde luego. Los expertos creen que falta un cambio real de mentalidad en muchas empresas que asocian el trabajar en casa con una menor productividad. Por otro lado, están las dificultades para aplicar la ley del trabajo a distancia, que obliga a realizar cambios internos para ponerlo en marcha. Fue el coronavirus el que nos llevó a aplicar esta modalidad de trabajo, esta modalidad telemática de la noche a la mañana en nuestro país, algo que hasta entonces parecía impensable, ¿verdad? De hecho, ha sido una tabla de salvación para muchísimas empresas que han podido mantener su actividad a pesar de los parones del confinamiento. Muchos de nosotros hemos trabajado desde casa y ha ido bien, con todas las dificultades, sí, pero hemos salido adelante y el trabajo también. Algunas personas incluso empezaron con ello, se marcharon de la ciudad, llegaron a un pueblo y no lo han dejado. Irene Ramos nos ha contado que literalmente ha cambiado de vida sin cambiar de trabajo. Pasó de Sevilla a una casita de campo en Córdoba.
Personalmente lo que más me aporta es poder ejercer mi trabajo desde donde quiera. Nosotros somos un poco nómadas y estamos siempre como entre pequeños núcleos donde nos situamos y nos permite, pues yo qué sé, si llega verano, pues irnos a lo mejor a la casita de la playa o, por ejemplo, tenemos familia en Cantabria, pues nos vamos allí a pasar a lo mejor una semana, 15 días.
Qué gusto, ¿eh? Poder trabajar desde la casita en la playa, quien tenga esa casita o quien pueda desplazarse a la playa y trabajar a distancia. Bueno, en la gran mayoría de los casos el sistema ha funcionado e incluso se daba por hecho, además, que el teletrabajo había llegado para quedarse. Los datos demuestran que no y que el caso de Irene es realmente una excepción a la regla general. Con la vuelta a la normalidad, la tendencia ha sido la de recuperar la presencialidad lo máximo posible. No deja de ser paradójico que ahora mismo, que la incidencia del COVID está subiendo de nuevo en España y ronda los 148 casos, sea el momento en el que el teletrabajo esté en su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Se explica porque no hay una reacción inmediata y las empresas, como el resto de la sociedad, va a remolque de las cifras del coronavirus. Primero suben los datos y después se reacciona. Es así. Esto demuestra que el teletrabajo en general no es todavía una apuesta clara en España, sino que se toma como una alternativa válida si el virus vuelve a ser una amenaza. Es jueves 25 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y según ha podido saber la cadena COPE, Pilar, el gobierno se ha visto obligado a renunciar a la ley de memoria democrática. Es la ley que incluía una revisión de la ley de amnistía del año 77. La falta de apoyos por parte de socios como Esquerra Republicana, que pedían una reforma más intensa, ha forzado al gobierno de Sánchez a frenar su agenda ideológica en este sentido. Por el contrario, Moncloa se centra en la economía. Eso dice, el gobierno va a exhibir este mediodía su euforia, una vez que una holgada mayoría avale la tramitación de los presupuestos del año que viene en el Congreso. Sin presupuestos, por el contrario, se queda Andalucía. Vox se baja del barco y deja solos a PP y Ciudadanos, aunque por el momento no habrá un adelanto electoral. Herrera en COPE ha hablado con Juan Bravo, consejero andaluz de Hacienda.
Las mayores llamadas que recibimos ahora mismo es de empresarios que nos dicen si va a haber elecciones, qué va a pasar si no hay presupuesto. Es decir, de alguna manera se frenan las inversiones en Andalucía, se frena la capacidad de generar actividad económica. Y eso es lo que votaron ayer. Le digo de verdad, don Carlos, era un presupuesto que llevaba el dinero exclusivamente para sanidad, para educación y para dependencia.
Además, una buena noticia para los precios, que ya tocaba, ya era hora. Los carburantes frenan su escalada y bajan moderadamente por primera vez desde el mes de septiembre. Aún así, seguimos pagando la gasolina de media a 1,51 el litro. Esto de media, que hay sitios donde está más alta. Y el gasoil a 1,38. Repito, Pilar, de media.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Madrid pendiente de la lesión de Alaba.
De la victoria del Real Madrid solo queda una preocupación en el club blanco, la lesión de Alaba. Después de marcar el primer gol del partido, tuvo un problema en la rodilla. En principio dijo Ancelotti que era un pequeño esguince en la rodilla. Está pendiente de pruebas, pero no está descartado para el partido Real Madrid-Sevilla del domingo. El Madrid está clasificado para octavos de la Liga de Campeones. Los otros cuatro equipos españoles se la juegan en la última jornada. El Atlético de Madrid, que perdió ayer contra el Milán, necesita ganar en Oporto y hacerlo por un gol más que el Milán si los italianos ganan al Liverpool. Y hoy hay jornada de la Europa League con dos equipos españoles, Betis-Ferenbaros, 7:45, y Mónaco-Real Sociedad a las 9.
Pues mientras los gobiernos autonómicos ponen de nuevo en su objetivo a la hostelería para tomar medidas contra el COVID, la realidad es que son los colegios los que están liderando la incidencia acumulada en este momento. La tasa de contagios de los niños menores de 11 años es la más alta de todas las franjas de edad y la única que de media en España supera los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Estos datos son el punto de partida para lo que viene a partir de ahora, porque hace escasamente una hora la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado ya la primera vacuna para niños de entre 5 y 11 años en Europa. Concretamente va a ser la vacuna de Pfizer. Insistimos, es una recomendación, con lo cual primero tendría que llegar el visto bueno de nuestro Ministerio de Sanidad y después iríamos conociendo si en caso de aprobarse la vacunación en esa franja de edad, entre los niños de 5 y 11 años, pues se pondría a todos los pequeños de esa edad o únicamente a los que tengan patologías. Obviamente surgen preguntas, sobre todo a los padres, y para aclararlas, pues nos escucha ya José Manuel Caro, que es farmacéutico hospitalario en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo hemos venido escuchando en las últimas semanas ustedes mismos. Los expertos en la materia tienen discrepancias sobre si esa vacuna de niños se debe poner a todos los pequeños o solamente a los que tengan patologías. ¿Hay una posición mayoritaria?
Sí, bueno, yo creo que los datos que ya arrojan los estudios y lo que se está viniendo haciendo en Estados Unidos con la aprobación de la FDA el mes pasado, recomienda que la vacunación es altamente efectiva con unos grandes datos de seguridad, con unas reacciones adversas muy, muy leves, similares a las que hemos tenido en la población adulta y con una muy baja prevalencia de efectos adversos graves, por lo que el balance beneficio-riesgo se mantiene en este grupo etario.
José Manuel, si hay visto bueno de los organismos, como es el caso, por ejemplo, de la EMA, ¿ya podemos decir que esta vacuna para los niños es segura?
Pues sí, el dato de hoy es algo totalmente que estábamos esperando. Nos acerca a poder ofrecer esta vacuna a este grupo de población que ya sabemos que tiene una alta tasa de infectividad ahora mismo. Y los datos de los ensayos clínicos, como os decía, en el que, por ejemplo, nuestro centro ha sido uno de los principales reclutadores de pacientes en España, posicionan al uso de la vacuna a favor con seguridad, como en el resto de población en el que ya la estamos usando.
Por tanto, el beneficio es mayor que el riesgo también en los niños, porque siempre hemos escuchado pues que en los menores la enfermedad no es grave y que la transmisión, según algunos estudios, es más baja también entre los pequeños.
Sí, lo que pasa es que, bueno, pues al final los datos son acumulativos con estas tasas de incidencia que estamos teniendo ahora, siendo el grupo de población que está libre de cobertura vacunal, ¿no?, y de inmunidad. Al final sí que se está centrando ahora mucho más la infección en este grupo de población, por lo que es normal que vayan aumentando el número de casos leves y no tan leves, que por desgracia pues se han visto hospitalizaciones y pocos, pero fallecimientos en estos pacientes, por lo que si disponemos de una vacuna igualmente segura que para el resto de población, ¿por qué no ofrecerla y aportar a esa inmunidad grupal y evitar todo caso de infección que pueda ser evitado con estas tasas de efectividad que yo os digo que roza el 91%.
José Manuel Caro, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Bueno, pues a la espera de saber cuándo y cómo se pondría esta vacuna en España a los menores, en Sanidad insisten, la prioridad de vacunación en España está en seguir poniendo la tercera dosis a los mayores de 70 años porque solamente la han recibido el 50%.
Es fundamental tener vacunados a estos colectivos, que aproximadamente son unos 16 millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, si es posible antes de que comiencen las fiestas navideñas. Porque sabemos que en estas fiestas hay una mayor interacción social, una mayor movilidad, y es fundamental protegerlos. Por eso, vacuna sí, refuerzo también, y cuanto antes.
Pues es lo que decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Objetivo, tercera dosis a los mayores de 70 años antes de Navidad. Después vendrían los mayores de 60. Y aunque no se cierra la puerta a vacunar también con un tercer pinchazo a los mayores de 40, como recomienda la Comisión Europea, pues de momento no hay planes concretos ni calendario. Por otro lado, tenemos novedades con el pasaporte COVID. Lo acaba de autorizar en Navarra su Tribunal Superior de Justicia. Pero ojo, solo entre el 27 de noviembre y el 7 de enero. Para restaurantes de más de 60 comensales, discotecas y eventos culturales multitudinarios. También el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala su uso, en este caso para los restaurantes, porque allí en esa comunidad autónoma, en Cataluña, ya se exigía en el ocio nocturno. Y además, en Aragón desde hoy, además del ocio nocturno y los restaurantes, pues también pueden exigir ese pasaporte COVID, por ejemplo, en las bodas. Jorge se casa con Berta este sábado en Zaragoza.
Enseguida pusimos la maquinaria a funcionar y fuimos avisando a todo el mundo, que la verdad es que de momento no hemos tenido ningún problema con nadie, así que de momento el primer susto lo hemos salvado, espero que no haya ninguno más.
Un susto para los novios y un problema para propietarios de salones y fincas de eventos como la que regenta Chema allí en Zaragoza.
Legalmente yo no puedo pedirle a un cliente que se identifique o que me muestre, no podemos hacerlo. Ponernos en la situación de que un invitado se niega a enseñarme el pasaporte COVID. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿No le dejo entrar? ¿Le dejo entrar? Esas son las lagunas que tenemos, las dudas que hay.
Lagunas, incertidumbre que irá creciendo en todos los sectores que se vean afectados a partir de ahora por estas medidas. ¿Y qué pasa fuera de España? Pues un aumento de casos que sigue además disparado. Alemania bate nuevo récord absoluto de incidencia al superar, fíjate en la cifra, al superar los 75.000 contagios diarios. Eslovaquia, como Austria, va a encerrar en casa a todos los ciudadanos a partir del próximo lunes y durante 15 días. Y en Italia, a partir del próximo 6 de diciembre, solo podrán entrar en los locales de ocio y cultura los vacunados o los que hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 meses. Y este jueves, por primera vez en los últimos 9 días, la Bahía de Cádiz ha amanecido tranquila, sin barricadas ni tensión en sus calles. Los más de 20.000 trabajadores del metal que estaban llamados a la huelga han conseguido en buena medida los objetivos que buscaban, sobre todo la subida de salarios. Por eso hoy la inmensa mayoría de esos trabajadores están votando a favor del acuerdo que lograron anoche la patronal y los sindicatos. ¿Qué han conseguido? Pues una subida de sueldos que será del 2% hasta el año 2024. Y además, como la subida no cubre el aumento de los precios, porque el IPC está por encima del 5% ahora mismo, pues estos trabajadores van a ser compensados por sus empresas a lo largo de varios años. Solucionado el desencuentro, ya hay petición para volver esta misma tarde a sus respectivos puestos. Un trabajo que ha explicado en mediodía Luis Almagro, que es el supervisor de la principal empresa del metal de la Bahía de Cádiz.
Pues nosotros dependemos de nuestro principal cliente, que es Navantia, ¿vale? Trabajamos en las 3 factorías de Navantia y va acorde de los barcos que vayan llegando. Nosotros tenemos un amplio abanico de trabajo, realizamos trabajos de marinería, de andamios, de limpieza, de logística, y a medida que el barco lo vaya pidiendo a Navantia, Navantia nos lo va pidiendo a nosotros y ofrecemos esos servicios.
El gobierno, por cierto, se apunta al tanto de este conflicto resuelto, pero está claro que la presión en las calles, incluso los disturbios y los bloqueos de la zona que han ocasionado los piquetes en los últimos días, pues han tenido el efecto que buscaban los trabajadores. Y eso nos coloca ante un antecedente para los otros muchos sectores que siguen protestando y que lo van a hacer en los próximos días. El lunes, por ejemplo, el ministro de Agricultura ha citado a todos los actores de la cadena alimentaria para intentar buscar soluciones a la subida de los precios. De momento, los agricultores mantienen su calendario de protestas porque todo les sale mucho más caro. La luz, pero también los combustibles, los fertilizantes, el plástico, y se encuentran ahora mismo entre la espada y la pared. Y también se mantiene la huelga convocada para los transportistas para los días previos a la Navidad. Juan Ramón tiene 40 años y lleva 10 años en el mundo del transporte.
Este año es muy duro para los transportistas, ya no está subiendo, de hecho no está subiendo los repuestos, ruedas, no está subiendo un 30 o 40% el gasoil, no se puede repercutir en los clientes esta subida y al final la tenemos que asumir nosotros, con la consecuencia de que si ya vamos malamente este sector, pues le mete un gasto más de un 30 o 40%.
Pues esta noche, a partir de las 9, en La Linterna se acercan hasta el campo andaluz para conocer la realidad de este sector. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Tiene solución? Pues Ángel Espósito busca respuestas. Hablando de precios, la madera también ha subido hasta un 125%, el cobre un 63% y la piedra un 68%. En conclusión, construir sale ahora mismo muchísimo más caro. Y eso ha llevado también a que hasta el 40% de las empresas hayan tenido que cancelar o paralizar algunos de sus contratos. El desabastecimiento también afecta a las constructoras, pero aún así no está previsto que el sector se resienta. Susana Moneo, muy buenas tardes. Parece además que los precios de la vivienda van a seguir subiendo.
Así es, buenas tardes. Pilar, todo está subiendo y la vivienda no iba a ser menos. El coste de materiales, como cuentas, para las obras aumenta de manera inusual. El acero y la madera han doblado el precio. El sector está evaluando ahora esos incrementos. Creen que han tocado techo. David Cuervo es director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios.
Lógicamente, este incremento tendrá su impacto en el precio final de las viviendas que ahora mismo están en contratación y construcción, y estamos trabajando por minimizar ese impacto porque, evidentemente, el comprador de vivienda pues tiene unos recursos limitados.
Según los expertos, el año que viene los precios van a subir una media del 6%, pero la demanda continúa siendo muy alta porque la vivienda sigue como refugio del ahorro.
Otras inversiones en activos financieros pues tienen unas rentabilidades muy muy bajas, y sobre todo con una inflación como la que ya conocemos, pues a través de los bienes inmuebles uno se cubre de la inflación.
Los contratos de compra-venta, nos cuentan, están ya en niveles prepandemia.
Gracias, Susana. Y hablamos también del tiempo porque sigue nevando, lloviendo y está granizando en media España, con menos intensidad, pero lo sigue haciendo. Y de cara al fin de semana, pues espera que siga nevando, sobre todo en el centro de la península, y que haya también fuerte viento en el noroeste. Previsión que avanza COPE, Cayetano Torres, que es meteorólogo del estado.
Para mañana viernes, cordillera y picos de Europa, cordillera Cantábrica de León, esperamos acumulación de nieve de 15 centímetros por encima de los 1.000 metros. También estamos pendientes de las nevadas que va a haber en la cordillera cantábrica de Burgos y en la costa de Gerona, Ampurdán, con viento de fuerza 7 con olas de 2 a 3 metros.
Pues es lo que nos espera en las próximas horas, lo que nos va a dejar este temporal. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. La realidad que te rodea se puede mirar.
Estoy en el centro de la ciudad más poblada de España, en el centro de Madrid, de hecho. En Madrid se pierden, fíjate, 127 horas al año en atascos. En Barcelona se van al año 147 horas.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué ventajas tienen las grandes aglomeraciones urbanas? La paradoja urbana. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podría pensarse que al concentrar a mucha gente en poco espacio puedes mejorar la eficiencia, pero claro...
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
Hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las estadísticas son terribles. Desde que comenzaron a registrarse los casos de violencia machista en nuestro país, en 2003, 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En lo que llevamos de año ya son 37. Es un tipo de violencia casi siempre invisible, de puertas adentro. El hombre controla el tiempo de la mujer, su vestimenta, su móvil, lo que hace, con quién habla. Y la castiga, en el mejor de los casos, con insultos e indiferencia, en el peor, con amenazas y golpes. Un infierno por el que tienen que pasar muchísimas mujeres que caen en un pozo de sumisión que las anula por completo. Pero es un pozo del que se puede salir. No es fácil, esto es así. Por miedo, por los hijos o porque no tienen independencia económica, pero se puede salir. Lo sabe bien una de las víctimas con la que hemos hablado en COPE. No quiere que hagamos público su nombre, quiere mantener su anonimato, y nos lo ha contado además escondiéndose de sus compañeros de trabajo para que no sepan el calvario que ha sufrido.
Llegó a quitarse el dispositivo, el letrado de la Administración de Justicia llegó a decirme que miraba todos los días el periódico por si yo iba a aparecer en él.
Hoy es una superviviente, una de las 6.000 mujeres a las que ha ayudado la Fundación Integra, dedicada principalmente a integrarlas en el mercado laboral. Y hoy no solamente esta mujer tiene trabajo, también estudia una carrera. Las mujeres que llegan a esta fundación lo hacen hundidas, hechas polvo, muchas sin nada, con la autoestima además por los suelos. Pero en cuanto salen de ese infierno, son otras, como nos ha contado Rosa, una de las responsables de Integra.
Hay algunas que dicen, es que yo he crecido como persona, pero es que he crecido incluso físicamente, porque antes no era capaz de levantar la mirada, iba siempre agachada, encogida por el miedo.
El camino es duro, hablamos en muchos casos de años y años de malos tratos, pero el mensaje tiene que ser ese. Se puede salir, y un primer paso, que cuesta mucho dar, pero es el que abre la puerta a una nueva vida, es pedir ayuda. Este año el 016, el teléfono para todas las víctimas que necesiten, pues eso, que necesiten ayuda o apoyo psicológico o jurídico, ha recibido un 50% más de llamadas que en el mismo periodo del año anterior. Es un teléfono que recordamos que no deja rastro. Y no podemos olvidarnos tampoco de otras víctimas de la violencia de género. Los hijos. Este año 5 niños y niñas han sido asesinados, víctimas también de esta violencia que deja además 24 huérfanos. Una situación que conoce bien Joshua Alonso, que ayer recibía uno de los reconocimientos del Ministerio de Igualdad con motivo de este 25N, el Día contra la Violencia Machista. Joshua perdió a su madre en 2017, fue asesinada por su expareja en Pontevedra. Joshua por aquel entonces tenía 27 años, su hermano Igor solo 9. Desde entonces es él quien se encarga del pequeño.
Este premio se lo dedico a mi madre, a Sese Mateo. Hoy estoy aquí por ti, mamá. Es duro, ¿no?, tener que ser consciente de lo machista que somos en el momento que asesinan a tu madre.
Joshua pide que los huérfanos no sean los olvidados de la lucha contra la violencia machista y también más apoyo y acompañamiento para que estos episodios tan terribles dejen la menor huella posible en sus vidas. Es jueves 25 de noviembre, un día que tiene tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. La EMA recomienda la vacuna de Pfizer a los niños.
Para el grupo de edad comprendido entre los 5 y los 11 años en nuestro país son los que acumulan una mayor incidencia, 203 casos por cada 100.000 habitantes. La dosis será inferior a la utilizada en mayores de 12 años y se administrará con dos inyecciones en los músculos de la parte superior del brazo con 3 semanas de diferencia. Galicia ya ha anunciado que si hay viales empezaría a ponerlas ya en Navidad, si eso sí, se ha visto bueno de sanidad.
Valencia se suma al pasaporte COVID.
La Generalitat propone que el certificado de vacunación sea obligatorio para acceder a la hostelería con aforo superior a las 50 personas, a los locales de ocio, hospitales y festivales de música. El gobierno valenciano ya se lo ha solicitado a su Tribunal Superior de Justicia en Navarra. Ya han dado permiso a la justicia para el uso del pasaporte COVID en restaurantes con más de 60 comensales, discotecas y eventos culturales multitudinarios.
Y una operación policial ha llevado a descabezar a uno de los grupos ultra más conocidos del fútbol español.
Son los ultras del Fútbol Club Barcelona, los Boys of Noise. La Policía Nacional ha descabezado en Barcelona la cúpula de este grupo radical con 14 detenidos, incluido su cabecilla, conocido, según ha podido saber COPE, como Paco el Gordo. Se les imputa tráfico de drogas, prostitución, importación de medicamentos ilegales o intento de homicidio. Manuel es inspector de la Comisaría General de Información.
Los Boys of Noise controlaban la organización, el núcleo duro, tanto su líder como los lugartenientes, y luego tenían una serie de personas del entorno que estaban especializados en determinadas actividades delictivas.
Unos piezas. Y a partir de las 3 y 5, como siempre, aquí en Mediodía COPE, Corrochano, el deporte.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la victoria del Real Madrid contra el Sheriff, que le clasifica para octavos de final. Se retiró lesionado Álava con un problema en la rodilla. No está descartado para el domingo para el partido contra el Sevilla. Mañana va a pasar pruebas médicas. También vamos a hablar de la derrota del Atlético de Madrid contra el Milán, que le obliga a ganar en Oporto. Hay una situación límite para los cuatro equipos españoles, Barcelona, Sevilla, Villarreal y Atlético, que se la van a jugar en la última jornada. Hoy hay dos partidos en la Europa League con equipos españoles, Betis, Ferenbaros y Mónaco, Real Sociedad, y vamos a hablar de la Copa Davis, que empieza hoy en Madrid, en Innsbruck y en Turín. Mañana juega España en la capital de España.
Pues hablamos del COVID, de la incidencia acumulada que sigue subiendo en nuestro país poco a poco hasta alcanzar ahora mismo los 148 casos por cada 100.000 habitantes. La franja con más contagios es la de menores de 11 años y eso obliga ya a confinar cada vez más clases y a volver a la educación online de los más pequeños con una consecuencia directa. La vuelta al teletrabajo para muchos padres que necesitan quedarse en casa con sus hijos. De momento, las últimas cifras oficiales que tenemos en España sobre este asunto, sobre el teletrabajo, son las del tercer trimestre. Y resulta que en verano solo quedaban en España un 8% de empleados trabajando desde casa, la mitad que al inicio de la pandemia. Por tanto, salvo necesidad extrema por los contagios, parece que el teletrabajo, después de todo, sigue sin calar en España. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y no lo hace porque no hemos cambiado de mentalidad.
Sí, pero no por parte de los trabajadores, ya que el 90% de quienes han teletrabajado quieren mantener un modelo mixto, es decir, combinar esa presencialidad con el trabajo a distancia, porque ayuda a conciliar y a ser más productivos. Son muchas las empresas, en cambio, las que siguen asociando la productividad con más horas en la oficina. Como dices, falta ese cambio de mentalidad, pero también puede estar habiendo dificultades a la hora de aplicar la ley del teletrabajo que está en vigor desde el mes de julio. María Isabel Labrado es experta en teletrabajo de la Universidad Complutense.
Puede ser que se esté viendo, ¿no?, desde una manera, una dificultad por tener que instrumentalizar muchas medidas dentro de la empresa hacia los trabajadores que bueno, pues cuesta sentarse a negociar. Luego es una pérdida de oportunidad de futuro.
Y es que a la luz de las cifras, pues las empresas todavía irían muy atrasadas en esa negociación con los trabajadores para ver cómo desarrollan ese marco general que es la ley a su caso concreto.
Tenemos ejemplos a nuestro alrededor, Marta, como el caso de Portugal, donde nos sacan mucha ventaja con el teletrabajo. ¿Podemos perder este tren?
Bueno, eso es lo que dicen los expertos, Pilar, porque ponen como ejemplo los últimos pasos dados en el país luso, donde ya se reconoce el derecho al teletrabajo para padres con hijos menores de 8 años a su cargo, siempre que la actividad sea compatible pues con ese trabajo a distancia y con las limitaciones que tienen las pequeñas y medianas empresas. Además, ya han establecido multas para los jefes que no respeten la desconexión de los trabajadores fuera del horario laboral. Esto tiene una clara intención, según Labrado.
Es un aliciente, ¿por qué no?, a todos estos, ¿no?, a los nomads, a los trabajadores de una economía global y de una economía digital, a irte a trabajar a Portugal. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no nos podríamos plantear en una España donde las condiciones
son bastante parecidas a la de Portugal, a tener ese espacio, ¿no?, de oportunidad.
Pero bueno, Pilar, aunque el teletrabajo parece que no termina de despegar, seguimos duplicando cifras de antes de la pandemia, es decir, que es un fenómeno que ha venido para quedarse.
Gracias, Marta. Para intentar avanzar, aunque solo sea en parte, bueno, pues a partir de enero los funcionarios podrán teletrabajar 3 días a la semana. El Gobierno ultima un real decreto con el que se busca favorecer sobre todo a los pueblos, a la España vaciada, a través de la experiencia aprendida con la pandemia. Irene Ramos y su marido, Pablo Sordo, viven cuando quieren en Sevilla o en la casa de campo que tienen en Córdoba.
Personalmente, lo que más me aporta es poder ejercer mi trabajo desde donde quiera. Nosotros somos un poco nómadas y estamos siempre como entre pequeños núcleos donde nos situamos, y nos permite, pues yo qué sé, si llega verano, pues irnos a lo mejor a la casita de la playa, o por ejemplo, tenemos familia en Cantabria, pues nos vamos allí a pasar a lo mejor una semana, 15 días.
Pues un ejemplo, el de Irene y el de Pablo, este matrimonio que teletrabajan cuando quieren. Bueno, nos queda todavía mucho camino por recorrer en este asunto, comenzando por la necesidad de buenas conexiones a Internet, especialmente, pues eso, en la España vaciada, en la España rural. Y a esta hora, a las 2:40 de la tarde, en el Congreso, está cerca de quedar finiquitado el debate de los presupuestos generales del Estado.
Existen en algo sumamente importante, en algo fundamental. La mejor receta.
Un debate que va a acabar esta tarde con la votación, y por eso el Gobierno va a exhibir su euforia una vez que una holgada mayoría pues avale la tramitación de las cuentas públicas para el año que viene. Sin embargo, estos apoyos de Esquerra, del PNV, de Bildu o de Podemos tienen otra cara, que demuestran que cada vez más el Gobierno se ve forzado a actuar según les marcan sus socios. Según ha podido saber COPE, el Gobierno se ha visto forzado a aparcar la que era una de sus reformas ideológicas más importantes en este momento. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hablamos de la Ley de Memoria Democrática, que incluía una revisión de la Ley de Amnistía del 77, un proyecto que queda ahora en segundo plano.
Sí, la minoría de Pedro Sánchez es un talón de Aquiles que provoca tropezones como el de la Ley de Memoria Democrática, hasta el punto de forzarle a frenar en seco su tramitación al chocar de frente con la negativa de Esquerra y Bildu, socios preferentes, a entregar sus votos a un proyecto que debía servir sobre el papel para marcar perfil, como pegamento del bloque Frankenstein y para acercar al PP junto a Vox. El revisionismo histórico deberá guardar ahora tiempos mejores en dependencias de las Cortes. El Ejecutivo defiende que sin prisas el debate seguirá su recorrido en ponencia, comisión y pleno, pero difícilmente puede permitirse que le tumben ese proyecto. No con la memoria democrática, admiten en el Grupo Socialista. Ante el roto, la Moncloa difunde a marcha martillo que su prioridad ha sido y es la economía.
Gracias, Ricardo. Y no solamente esto. El PNV pretende, por ejemplo, también controlar la producción del vino que proviene de la provincia de Álava, y lo hace intentando modificar las reglas de juego en la denominación de origen de Rioja. Y, por supuesto, en este marco de las presiones de los socios, se enmarca también el silencio del Gobierno ante el Ejecutivo catalán. Ni una palabra, mientras Pere Aragonés, el presidente catalán, llama abiertamente a la desobediencia de los tribunales para no aplicar el 25% de la las clases en castellano en las aulas, como ha señalado la justicia. Según datos de la policía, en España operan más de 400 bandas latinas. Solo en Madrid, más de 1.200 jóvenes pertenecen a estos grupos mafiosos que actúan de forma violenta en las calles. Este verano, lo recordarás, Isaac, un joven madrileño con Asperger, fue asesinado por una de estas bandas latinas. Isaac había quedado esa noche con uno de sus mejores amigos junto a las vías del tren en el barrio madrileño de Méndez Álvaro. Acababa de cumplir 18 años hace apenas unos días. La policía ha detenido hoy a 4 personas por su asesinato. 3 de ellos son menores. Esa noche un grupo de jóvenes le abordó a Isaac y le apuñalaron en un túnel. Nines, su madre, le contaba a Espósito en La Linterna cómo se enteró del crimen de su hijo.
Cuando salió de casa, a los 10 minutos me llamó por teléfono su amigo diciendo que le estaban persiguiendo y que había escuchado como si le hubiesen dado una paliza y salí corriendo, y cuando llegué ya la habían asesinado en el túnel de Pacífico.
Isaac era rapero, cantaba reggaetón y rap. Aquella noche le dieron 4 puñaladas. No formaba parte de ninguna pandilla, de ninguno de estos grupos. Pero sí había sufrido ya amenazas de grupos latinos que se reunían por aquella zona, en el parque que hay enfrente de su casa en Méndez Álvaro. Nines, la madre, se preguntaba con Espósito, ¿qué puede llevar a un ser humano a cometer un crimen como el que acabó con la vida de su hijo Isaac?
A los asesinos de mi hijo les tengo, pena es una palabra muy fea, ¿no? Pero sí misericordia, ¿no? Es como me pongo en su lugar y pienso, madre mía, qué vivencias tienen que tener o qué tienen que tener en sus mentes y en sus corazones
para ser capaces de eso.
Para poder realizar un acto tan horrible y deleznable, ¿no?
Pues la noticia es esa, la policía ha detenido hoy a los 4 presuntos autores del crimen de Isaac. Y más cosas. Uno de cada 5 jóvenes varones de entre 15 y 29 años cree que la violencia machista no existe o que es un invento ideológico. Y una de cada 4 chicas de entre 16 y 17 años sufre violencia psicológica de control de sus parejas, en muchos casos de su primera pareja, de su primer novio. ¿En qué estamos fallando con esta generación que ha crecido en una mayor igualdad que la de sus padres? Fernando de Aro, muy buenas tardes. Son datos realmente para reflexionar, son preocupantes.
Son preocupantes, Pilar. Buenas tardes. Y la pregunta que haces es esencial. ¿En qué estamos fallando? Pues estos chicos tienen inmadurez, falta de experiencia, pero hay más. No detectan las señales de esa violencia, su autoestima es poco, es baja y preocupa mucho entre los que educan a estos jóvenes el consumo de la pornografía. Tenemos una gran tarea por delante. Esta tarde, en la tarde de COPE, vamos a intentar responder de forma más exhaustiva esa pregunta que acabas de hacer tú. ¿En qué estamos fallando con esta generación que ha crecido en una mayor igualdad que la de sus padres?
Gracias, Fernando. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.